Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación y rescate de la creatividad de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. El programa, que ha sido creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, actualmente es producido por Taita Chile. Chile, su tierra y su gente, se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez de Punta Arenas y Porvenir en el 88.5 FM y en el 94.3 FM de Puerto Natales.
Este programa cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buenos días, estimadas y estimados auditores. Estamos dando inicio a su programa Chile, su tierra y su gente. Este programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra Universidad de Chile. Hola Guille, ¿cómo estás?
Hola Meme, bien, aquí estamos nuevamente con este programa, con su cruzada, ¿verdad?, por la conservación y buen uso de nuestro patrimonio natural y cultural. Estamos continuando esta serie de los 10 años, por supuesto.
Sin duda. ¿Verdad?
Que ya hemos cumplido la década.
Sí.
Somos muchachos de una década.
Muchachas de una década.
¿Cierto?
Cierto.
Y un abrazo cariñoso para quienes nos escuchan en todo el país a través de www.uchile.cl y también en especial a nuestros amigos de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, que hoy día van a estar saliendo al aire con nosotros.
¿Ah, sí?
Así es.
Mire, qué bueno, un abrazo grande para todos ellos.
Y tenemos que decirle a nuestros auditores, ¿verdad?, que estamos en un programa que está grabado.
Claro, ¿verdad? Hay que decir siempre la verdad.
Para que si quieren comunicarse con nosotros, nos van la próxima semana.
Claro, si es que lo quieren hacer a través de la vía telefónica al 22-977-1580, pero también nos puede escribir a radioantumapu@gmail.com.
Y como siempre recordamos que ya estamos los días sábados en el horario de 9 a 11 de la mañana y que en Punta Arenas el programa se retransmite los días domingos, grabado conservando el horario original.
Sí.
Bueno, y esto es porque vamos a tener una serie de actividades y ciclos relacionados con el programa, aunque van más allá de la hora del programa. Y saludamos, por supuesto, a nuestros auspiciadores, Meme.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún.
Cauyequén o Hallarse en Casa en Lengua Secman.
Amauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara.
Academia Nacional de Folclore Oscar Ramírez, un centro de docencia y capacitación.
Y Taita Chile, gestionando el patrimonio del país profundo.
Y en este patrimonio destacamos programa a programa los grandes maestros, aquellos que han entregado su esfuerzo y asociado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural. En esta oportunidad y dada la fecha, queremos recordar a don Lorenzo Montenegro Cabrera.
Don Lorenzo Montenegro es un antiguo corredor de Quasimodo. Su primera experiencia fue en 1946, a los 8 años. Ha sumado durante su vida casi 7 décadas de corridas en Lo Barnechea junto a otras vivencias ligadas a ella. Tan solo en una ocasión no pudo hacerlo por una enfermedad que lo bajó de la corrida. Don Lorenzo nació en el campamento minero de la Diputada de Las Condes. Su madre tenía una cantina. Se crió en un ambiente rural, viendo la bajada del cobre en carretas por camino de montaña. Luego la familia se mudó al sector El Durazno, en lo profundo de la quebrada de la Rayán, donde aprendió cosas como poner herraduras o ensillar mulas. Junto a otros arrieros y agricultores, la familia se extendió hasta 3 hermanos, como doña Clemira Montenegro, otra gran cuasimodista. Los vecinos participaban del cuasimodo barranechaíno con una vestimenta distinta a la actual, Por ejemplo, gente a caballo de terno y corbata, guasos con distintos aperos y campesinos con su ropa de trabajo. Don Lolo se ha esforzado porque la tradición cuasimodista perdure en su familia y comunidad. A sus hijos y nietos los ha iniciado en la tradición desde niños. Junto a su hermana, doña Clemira, promovió esta práctica en la región metropolitana, asistiendo, por ejemplo, a los encuentros y procesiones organizadas por la Asociación Nacional. Don Lolo, desde sus inicios, asumió de forma casi natural un rol que lo acompaña hasta la actualidad. Se trata del cargo de jefe de fila, quien es el encargado de recorrer la columna montada vigilando que todo esté en orden. Así, de manera espontánea, ha dirigido a los jinetes para mantener bien sus posiciones y no se excedan en sus movimientos.
¡Viva Cristo Rey!
¡Viva!
¡Viva,
viva
la Santa Cruz!
¡Viva!
Cuasimodista, tema interpretado por el conjunto Graneros e incluida en su álbum del mismo nombre, Soy Cuasimodista. La fiesta de Cuasimodo es una celebración religiosa católica enorme y muy famosa, realizada principalmente en distintas localidades de la zona central. Se realiza el primer domingo siguiente a la Pascua de Resurrección. Es en la actualidad una de las principales celebraciones, la cual, según palabra de Juan Pablo II, durante su visita a Chile en 1987, fue declarada como el verdadero tesoro del pueblo.
Bonito tema.
Sí, bonita.
Interesante.
Y casi bailable.
Casi bailable, sí. Y saludemos al equipo técnico.
Por supuesto.
¿Qué les parece?
Por supuesto.
Responsable de la música, Víctor Hugo Espinosa, en tu mapa histórico, elenco musical.
Responsable operativo, Pablo Yáñez, también en tu mapa histórico, elenco de la danza.
Responsable de la gastronomía, Pia Infossi, también
en tu mapa histórico,
elenco danza.
Sí. Alexis Gaete está con nosotros en los controles.
Gracias, Alexis, por acompañarnos hoy día.
Y hoy estuvo también abriendo abajo don Alberto Carreño.
Así es, pues. Ahí estamos todos los que empujamos el carro a la conservación del patrimonio y a quienes estamos saludando, a todos los que nos escuchan en Chile y extranjero a través de www.radio.chile.cl. Vamos a recordar en particular a Livilcar. ¿Qué te parece?
Me parece.
Ubicado allá en la región de Arica y Parinacota. Livilcar. Allá viven los livilqueños y livilqueñas.
Ya.
Lo curioso de esto es que Livilcar se le asocia a la Virgen de las Peñas, pero no están juntos, pues están separados como 10 kilómetros. Y el lugar donde están se llama Quebrada de Livilcar. Entonces parece que hay, y en Livilcar queda muy poca gente ya, casi nada. Entonces cuando la gente habla de las Peñas en Livilcar, está hablando de la Quebrada.
No del poblado.
No de la localidad. Y esto ocurre entonces que cuando se celebra la fiesta, que se celebra dos veces al año, el primer domingo de octubre y el 8 de diciembre, llegan hasta 50.000 personas.
Todo lo que no está durante el año.
Exactamente, porque la gente que está en esos pueblos ahora está viviendo en Arica o en otras localidades intermedias, pero sigue teniendo su tierra, su ganado, y por lo tanto vuelve a
Y sigue
a
teniendo su fe y su expresión.
A esta virgen que está tallada en la roca.
Sí.
Así que a estos habitantes del norte chileno les enviamos un cariñoso saludo. Y lo curioso que tiene esto es que hay que ir caminando a estos lugares, porque los caminos no alcanzan a llegar. Así que un abrazo para ellos. Y esa caminata, por supuesto, que les da hambre.
¿Ah, sí? ¿Y usted va a cocinar al tiro?
Y vamos a cocinar de inmediato.
Inmediatamente, ya.
Y para esta oportunidad lo que tenemos con Pia Infossi tiene que ver con empanadas de mariscos.
Bien ad hoc.
¿Qué le parece para la fecha? Bueno, las empanadas son muy antiguas, ¿verdad? Uh-huh. Vienen de la época de Grecia, están antiguas en Israel, en Turquía, en Roma, también un poquito más acá, en Portugal y en España. Y desde España llegaron los árabes y de nuevo influyeron sobre esta preparación que llegó a América. Y uno la encuentra las empanadas distribuidas por toda América. Y cada país tiene sus propios...
Le pone lo suyo.
Lo suyo, como usted dice. Y en el caso nuestro le ponemos los mariscos, que son apetecidos en todo el mundo.
¿Con qué le ponemos comino también, pues?
¿Qué le gustaría a usted? ¿Qué marisquito? ¿De locos, por ejemplo?
Por ejemplo, pero también podrían ser de todo un poquito, así como me estoy imaginando unas machitas, unas lengüitas de de macha. ¡Ay, rico! También podría ser con chorito.
¿Chorito?
Sí, sí.
Marisco nos sobran en este país.
Sí, en realidad.
Y bueno, lo que hay que hacer es un pino. Uh-huh. Igual que el pino de la empanada con carne, pero dada la fecha, lo hacemos con mariscos.
Claro.
Y puede ser frita, porque parece que esta empanada de marisco queda mejor fritita que
al horno.
Que al horno.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Nuestro invitado ya está.
Ya está también,
que
sí. Él ya va a dar la opinión también.
Porque
sí, por supuesto.
Esta empanada vienen de empanar.
De ponerle pan.
Que significa... envolver en pan. Uh-huh. Eso significa empanada. Y se envuelve todas las cosas que uno puede comer.
Claro.
El pirru, que es palabra, el pino, pirru, palabra mapuche, ¿verdad? Y los mariscos, que obviamente solo están en nuestro territorio. La forma de hacer la empanada y la masa es la que ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero también quiero decir que podría ser, por ejemplo, una empanadita de piure.
Ah, por supuesto.
Unas empanaditas de chorito, de machitas. ¿Qué le parece?
De lo que usted encuentre que está al alcance de su bolsillo.
Así es.
Porque eso es importante. No gastar excesivamente en algo que no, a lo mejor no es este fin de semana, puede ser el otro también.
Sí, sí. Pero además es rápido de hacer.
Sí, o sea, parece.
Puede rápidamente prepararlo a la hora de almuerzo. Y la gracia es que el pino le lleva los condimentos que siempre conversamos, uh-huh, con la sal de mar correspondiente, y se prepara igual como se hace el pino para la empanada de carne.
Así que ya sabe.
¿Qué le parece?
Rico, me tinca.
¿Le tinca?
Sí, me tinca.
¿Y le tinca que vayamos a una cancioncita?
Le iba a decir que quería invitarlo a escuchar un tema.
Vamos entonces.
Allá va jueves santo murió Cristo, allá va y el viernes hizo el encierro, allá va y el viernes hizo el encierro, allá va sábado fue al purgatorio, allá va y el domingo se fue al cielo. Allá va jueves santo murió Cristo, lunes, martes y jueves, allá va y todos los días, se lo pasa llorando, allá va Santa María, se lo pasa llorando, allá va Santa María, Santa María y sí. Allá va y el cura avisa que en la iglesia el domingo, allá va se canta misa, que en la iglesia el domingo, allá va se canta misa, cierto y el cura avisa, allá va se canta misa.
Jueves Santo murió Cristo, tema cuya interpretación es del conjunto folclórico Paillal e incluido en el álbum Válgame Dios de los Cielos. Los inicios formales de Paillal datan de 1970, luego de un trabajo iniciado en 1967 por Osvaldo Jaque con un embrionario conjunto folclórico de 22 integrantes en el sindicato de operarios de la empresa textil Algodones Irmas. El grupo de cantores y bailarines populares Paillal empezó a grabar en 1972, siendo el punto de partida de un catálogo que incluye una quincena de discos con distintas temáticas tradicionales.
Bonito tema.
Uy, sí, nos fuimos bien en el recuerdo, esto de Algodones y Irma.
Sí, pues.
Que ya no existe. Bueno.
Que hay varias más que están siguiendo la ruta, ¿no?
Sí.
Desgraciadamente. Mari Mari, Kamisaraki, Yorana, a nuestro invitado.
Yorana, claro, también.
¿Cómo está?
Sí, Mari Mari.
Don Carlos Fariña.
Ustedes lo dicen por mi cuerpo tonificado.
Del verano.
Rapa Nui. Con esto lo fascinante.
Del verano. ¿Será que está afectado por las empanaditas?
Puede ser. Hay una empanaditas de... se me fue ahora el marisco.
¿Ostión?
De ostión, ahí faltó mencionar.
Faltó mencionar, en realidad.
Sí, yo creo que son las campeonas dentro de la... A mi gusto, por lo menos, las empanadas de marisco es la que...
Sí.
La mejorcita.
¿Será eso, entonces? Empanadas de ostión. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, fíjate, echándote de menos, ¿ah?
Nuevo horario, echando de menos, porque nos ha visitado un poco este año.
Es que estamos recién partiendo también. Ah, bueno, sí,
está
también.
Está muy importante ahora.
¿No? Es que donde nos invitan, ¿qué puedo hacer?
Pero si cuando uno lo invita lo tratan mal. Hoy día me mandó un WhatsApp y me dice Pepe Grillo.
Sí, porque, oye, pero es Catete. Como... Sí. Yo creo que la empresa de cobranza te llama menos que...
que Guillermo.
Eso es para que no se olviden.
Catete. Uy, esa palabra no la hemos visto.
Catete.
Catete.
Sí, mira, hay que anotarla. Buena palabra. Sí. Catete. Sí. ¿Cómo has estado?
Bien aquí. con ganas de este nuevo año, comenzar con todo y que bueno poder compartir con usted y con la gente en la casa ahora otro día. Yo ahora no voy a poder faltar a misa ya, por suerte. Voy a poder
no somos
ir.
La excusa.
Claro, no son la excusa. Ahora voy a decir, voy a cumplir con mi...
Con tus deberes.
Con mis deberes. Pero no, bien, todo bien, así que...
Muy bien, Carlos.
Feliz de estar acá.
Y estamos saliendo hoy día en un día especial. Sí. Y por eso es que el tema también que hemos querido tocar tiene que ver como esta celebración que es mundial, tiene que ver con nuestro territorio. ¿Ah? Claro. Vamos a hablar de la religiosidad popular y el patrimonio chileno.
Sí, sí. Y que tú mencionabas, mira, justo sin ponernos de acuerdo, hablaste de España, hablaste del mundo árabe, y precisamente una de las cosas que no podemos olvidar es que la religiosidad católica que llegó acá a América a través, cierto, de los españoles, llegó justo una religiosidad que venía precisamente de una mixtura que se dio en España y que era precisamente el mundo árabe. El mundo árabe que conquistó gran parte de España por aproximadamente 7 siglos, y recién en el año 1492, el mismo año en que se llega acá a América por parte de Cristóbal Colón, en ese mismo año se logra expulsar definitivamente a los árabes de la península. O sea, estamos hablando que es un catolicismo que va a llegar acá, que va a llegar con muchos tintes moros, como ellos decían.
400 años.
700, porque desde el año 700 y algo estaban ahí, empezaron a conquistar parte de la península. Entonces estamos hablando de 7 siglos en que obviamente hubo una mezcla y que precisamente van a tratar la autoridad eclesiástica tratar de eliminar cualquier resabio, cierto, que pudiese haber del mundo árabe, que se pudiese haber mezclado con el catolicismo. Lo que sabemos que en cierta forma era imposible, porque una cosa era lo que podía opinar la autoridad eclesiástica, pero otra cosa era la religiosidad que venía con el propio conquistador y después ya con los que empezaron a llegar a América ya una vez que estaba conquistada. Y después, además, cierto, esto se va a mezclar más con la cosmovisión del mundo indígena. O sea, finalmente vamos a ver una religiosidad bastante particular, y eso es lo que nos caracteriza a nosotros. O sea, cuando hablamos del patrimonio es porque nuestra forma de entender, por ejemplo, el catolicismo está mezclada. No es un catolicismo a la europea, sino que tiene tinte americano, y eso es parte de nuestra identidad. ¿Sí?
Bien, ¿no? Y cuando hablamos de religiosidad popular, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Nos estamos refiriendo a esa religiosidad que escapa un poco del control de los cánones de la iglesia, pero que fíjate, no es una religiosidad... crítica hacia
rebelde.
No es rebelde, no es una religiosidad que digamos que adopta una postura crítica y que ataque a los altos niveles de la iglesia, sino que es una religiosidad más bien que se mezcla con lo cotidiano, porque tú sabes que, bueno, para entender, para poder apropiarse de una religión, de una creencia, la persona también tiene que hacerlo a través de lo que siente como propio, de lo palpable, de algo, de lo cotidiano. Y ahí es cuando se empieza a mezclar esta religiosidad popular que escapa un poco a las reglas, que nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, durante la colonia se hacían sínodos tratando de regular este tema, y se escapaba porque finalmente se ofrecían bailes, por ejemplo, para una fiesta religiosa, pero resulta que el baile empezaba ya, hasta qué punto este baile es profano, hasta qué punto este baile es sagrado. Pensemos, por ejemplo, cuando se hizo en Quillota, se hizo durante la colonia, por allá por los años 1700, se celebró al patrono de Quillota. Estoy tratando de acordar ahora con quién era el patrono, pero resulta que fue hasta el alcalde de Santiago a celebrar la fiesta y se demoró un mes en volver. Po.
¡Uy, qué larga la fiesta!
Se demoró un mes en volver y las acusaciones de entonces mencionaban de que la fiesta había estado muy desproporcionada, que había estado tan buena que los mismos curas que después la condenaban, era que después ya que la habían pasado bien también, y que la misma autoridad de Santiago se habían demorado un mes en volver de allá de Quillota.
En reponerse la fiesta.
Y tenemos que recordar que, por ejemplo, la misa y la transmisión del conocimiento eran en latín.
Además.
Entonces, además.
Una lengua eso, que no se entendía.
Por eso va a ser muy importante la reproducción de cuadros, cierto, que eran propios del Renacimiento, que llegaban acá como especies de modelos y después se dedicaban los indígenas y mestizos en algunos países a reproducirlo.
Es buen tema.
Ya entramos en materia.
Ya entramos en materia. Entramos ya. Ahora vamos entonces a la pausa. Tema que es una oración a San Ignacio de Loyola con la interpretación de Francesca Ancarola y los gregorianos e incluido en el álbum Canto de Oración. María Francesca Ancarola Saavedra, nacida en 1968, es una cantante y compositora chilena de música fusión que mezcla la raíz folclórica, letras de apego a la cuestión social y el jazz. Es por esto que se le considera como parte importante de la nueva canción chilena actual.
Bueno, y aquí estamos conversando con Carlos Fariñas en su programa Chile, su tierra y su gente, respecto al patrimonio, ¿verdad?, y la conservación del patrimonio y su relación con la religiosidad popular. Y habíamos quedado, antes de ir a la pausa, en que esta transmisión de la religión era fundamentalmente en el latín, y por lo tanto para los locales era muy difícil de poder entender de qué se trataba.
Claro. Por eso muchas de las iglesias tienen las iglesias que son del tiempo colonial, acá en Santiago,
San Francisco.
Van quedando como algunos resabios, algunas también del 19, por el tema antes del Concilio Vaticano. Tiene este famoso púlpito que está como que está firmado.
De adorno.
Que está de adorno, porque precisamente lo más importante de la misa se transformaba en la prédica del sacerdote, que era lo que se entendía. Porque la misa al ser en latín estaba muy poca gente lo entendía, y lo que se decía bajaba a través de la explicación del sacerdote, pero también era muy importante el tema de la imagen, Porque es como, por ejemplo, si ahora, no sé, tuviéramos que nosotros empezáramos a adoptar una religión diferente, el hinduismo, por ejemplo, y me hablaran, ¿cierto?, sobre las divinidades del hinduismo, yo necesitaría tener una imagen de eso para poder entenderlo. Y para eso se empezó a copiar a nivel de toda América. Acá en Chile no hubo talleres de eso, hubo talleres en Ecuador, en Perú, en Bolivia, que copiaban, ¿cierto?, algunas obras que eran del Renacimiento europeo, y las copiaban y se entregaban, ¿cierto?, se distribuían por toda América como una forma de que yo pudiese visibilizar, ¿cierto?, cuando me hablaban de Jesús, de la Virgen María, del niño Jesús, ¿cierto?, yo pudiera visibilizar esos pasajes. De la,
como el flyer de ahora.
Claro, justamente, justamente. Entonces la idea era que yo pudiera visibilizar eso y poder entender y apropiarme. Como todas las cosas, aquí hay una importante, la religión es muy importante durante la colonia y por lo tanto a las personas les gusta figurar en esto de la religión también. Aquí vemos también que se mezcla finalmente igual, digamos, lo sagrado con lo profano. Porque, por ejemplo, vamos a encontrar que de repente, dependiendo de la importancia de la persona que mandaba de repente hacer un cuadro sobre, por ejemplo, hagamos un cuadro sobre el nacimiento de Jesús, por lo general se mandaba a dibujar, a pintar a él y su familia en un rinconcito, por ejemplo, del pesebre, ¿ya? Entonces, como una forma así como de que ellos también eran partícipes de esto, ¿cierto?, de este hecho, y sentir como esa conexión con la divinidad. Entonces ahí, aunque eso obviamente eran los grupos más acomodados, con mayor poder adquisitivo, también podríamos mencionar que es parte de esta religiosidad popular, que uno lo piensa muchas veces que solamente es como del bajo pueblo, no, sino que también había una mezcla, ¿cierto?, de qué manera yo me meto, ¿cierto?, dentro de esta divinidad y me apropio a partir de aparecer dibujado en un cuadro, nunca tomando el protagonismo, porque eso obviamente se convertía en un pecado, pero sí aparecer ahí de repente camuflado entre medio, ¿cierto?, de los espectadores.
Bueno, y también esto de sepultarse en la iglesia, también para las familias más acomodadas.
Es tanto el luto que se hacía acá en América, era tan rimbombante que desde mismo Europa comenzaban a regular todo esto. Acá en Chile, como éramos más pobrecitos, tratábamos de ser rimbombante igual dentro de lo que podríamos, ¿ya? Nosotros mirábamos a Perú, el Virreinato del Perú, que era el que tenía la riqueza, era nuestro referente cultural, pero empezaron a llegar numerosos mandatos, ¿cierto?, de allá de Europa, desde el papado, regulando el tema del luto, porque era como en exceso. Se mostraba se trataba de demostrar demasiado, ¿cierto?, lujo en este cuando pasaba, ¿cierto?, fallecía alguna persona. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se regulaba? Se empezó a regular el tipo de vestimenta que se tenía que ocupar para el luto. ¿Ya? Las mujeres podían ocupar una especie como de mantilla que era de lana en invierno y una lanita más delgada en el verano, ¿ya? El color negro, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, el luto era máximo seis meses. ¿Ya? 6 meses tenías que hacer ese luto y después de eso podías seguir con el luto, pero ya de manera mucho más recatada. Estaba prohibido que los sirvientes estuviesen de luto, ¿ya? Estaba prohibido que se adornaran las paredes de la iglesia y las bancas de luto, pero ojo, que acá en América uno sabe que nada se cumplía, ¿por qué? Porque se mandan y se mandan órdenes, ¿ya? O sea, si yo reviso los documentos y veo que en el año 1600 se manda una orden, en el año 1620 se vuelve a mandar la orden, es porque no se hace caso. Entonces, como tú dices, ¿cierto?, para el tema de la defunción, pasaba eso, y también pasaba que las iglesias se aprovechaban de este momento, de que la gente más con más poder adquisitivo quería sepultarse en la iglesia. Entonces hay unas acusaciones en esa época de que los montos eran muy elevados y que las iglesias se aprovechaban de cuál era la iglesia más popular. Entonces
El emprendimiento era un
emprendimiento inmobiliario, ¿ya? Veámoslo así, ¿cierto? Ya, entonces era ese emprendimiento, y que incluso, ya aquí estamos cayendo como en las copuchas de la colonia, pero bueno, pero estamos día sábado, ya estamos en eso. Las personas con más poder adquisitivo, para hacer, cierto, el cortejo fúnebre, para llevarlo, cierto, hacia la iglesia y todo, también recurría a diferentes órdenes religiosas para que ojalá el cortejo fúnebre fuera lo más numeroso posible y con harto harto sacerdote, harta monjita, ¿cierto?, que anduviese por ahí. Y el problema, que se generaba muchas denuncias, porque cuando iban a los monasterios, y donde estaban, ¿cierto?, los monjes que eran de guarda, que no podían salir, sino que eran de claustro, ya había muchas denuncias porque decían que los monjes misteriosamente se metían adentro de las casas y no sabía, y se pensaba mal de qué es lo que podía pasar con esos monjes, que de repente en la procesión partían 10 monjes y después de esos 10 monjes, chuta, llegaban a la iglesia 5.
Bueno, pero eso tiene que ver con las clases más altas, ¿no?
Claro, claro.
Pero esto también ocurre, por ejemplo, el velorio del angelito, que también tiene que ver con lo mismo, y que se hacía en todos los campos, los sectores más rurales, sin presencia de los sacerdotes, por ejemplo. Que también es una manifestación...
Porque claro, ¿verdad?, porque es una manera, ¿cierto?, de poder conectarme con el con esta religiosidad, ¿ya? Y se va mezclando, como tú dices, que menciona el velorio del angelito, se va mezclando lo que es una especie como de fiesta junto con un rito que debería, que estaba regulado por la iglesia. Entonces se va mezclando esto.
Se
va
adaptando.
Se adapta, aunque se prohíbe, pero como sabemos, se... Mm. El dicho en la colonia es se acata pero no se cumple, o sea, se acata,
viejo dicho,
se acata, sí, pero no se cumple. Entonces los sectores populares tienen esta vía de escape, ya a través, cierto, de que se mezcla la chingana con la celebración religiosa, a espaldas, cierto, de lo que finalmente ocurre con la
y Carlos, perdón, sí.
Pero también eso me hace conectar con esto de que se dice que este temor a la muerte, el ver la muerte como algo tan negativo, no nos es propio de nuestros pueblos originarios, porque más bien en nuestros pueblos originarios, en este concepto de dualidad complementaria, la muerte y la vida van juntas, entonces se celebra también la muerte. O sea, es cosa de ver la película, claro, Coco, ¿no es cierto?, por allá, sí, pero en todos los pueblos andinos también. Pero este tinte negro, oscuro, sufriente, es europeo.
Sí.
No nos es propio. Entonces, no. Ahí como que me calza esto de darle desde lo popular, también en ese momento no renunciar a ese sentido más propio. Que...
Claro, y ves como el angelito va a estar,
exacto,
en el cielo.
Claro, arriba, exacto, ¿no? Oye, no tan oscuro.
Y lo quiero llevar a otro tema, porque... como no se entendía el latín, estuve leyendo aquí el libro del padre Miguel Jordá, y él dice que los jesuitas, de nuevo, fueron los que los trajeron a Chile para evangelizar, y fueron los que trajeron las décimas. Y en el idioma... empezaron a evangelizar a través de las décimas, y ahí se originó el canto a lo divino. ¿Ve usted? Y los locales entonces empezaron a cantar y empezaron a... porque llegó una décima originaria, esta de la bendita sea tu pureza, pero luego los locales,
claro,
luego los locales fueron creando su propia forma de explicar esto que los jesuitas trajeron. Entonces, eso dio origen al canto, lo humano y lo divino, que es de expresión chilena. Entonces dice ahí al final que la décima nació en España, pero el canto a lo divino se originó en Chile.
Sí, es verdad, porque es la... Bueno, los jesuitas tuvieron un tema...
Oye, la influencia de los jesuitas. Los jesuitas deberíamos hablar sobre eso.
Los jesuitas tuvieron todo un tema ahí...
Es que tuvieron una pedagogía bien especial ahí.
Sí, pero no exenta de debate, porque ellos también en un principio cayeron en esta idea de tratar de hacer una tábula rasa con las creencias indígenas y no hacer ningún tipo de negociación. Ya después bueno, los jesuitas, por ejemplo, en la zona de Paraguay, que es donde desarrollaron las mayores misiones, todo, pues también empezaron en la lengua indígena, comenzaron a traducir ciertas cosas, la Biblia, ya. Entonces porque se dieron cuenta que esa es una manera de poder llegar. Ahora, una manera de poder llegar, pero lógicamente yo al transformar la Biblia, por ejemplo, al idioma propio del indígena, también ahí ya se produce un mestizaje, una mezcla, ¿cierto?, ahí, que es bastante potente, porque hay conceptos que no son los mismos.
Qué interesante.
Sin duda, porque además estoy pensando, estoy recordando cuando aparece la Biblia latinoamericana, que en el siglo XX,
¿sí?
Tuvo sus buenos detractores. Pues.
Claro, claro.
Y estamos hablando de harto tiempo.
Y en este caso, para ver los contrastes, el que pidió ayuda al rey para evangelizar a los indígenas fue Pedro Valdivia.
Ah.
Y a esa solicitud le enviaron los jesuitas.
Sí.
Mire usted. ¿Qué le parece? ¿Les parece que vamos a la música?
Vamos a la música.
Bueno, vamos a la música.
Qué glorioso el angelito, flor de mano entretejía, que a la cabecera tiene Cristo y la Virgen María. Vi volar un palomo, lo vi de encumbrar el vuelo. Vi volar un palomo, lo vi de encumbrar el vuelo. Y su voz y canto dice que lo sigan para el cielo. Fue mi padre y mi abuelo, yo por ello voy rogando. La gloria me está llamando y la fe de Jesús. Porque ya me voy, adiós pues mi hermanito. Y eso porque ya me voy, adiós pues mi hermanito. Adiós pues maire quería, ya luego se va su hijito. Adiós pues maire quería, ya luego se va su hijito, ya se va este palomito, va volando a la perdida, pobre de su triste vida. Y adiós pasaré amoroso, que lo veo tan penoso, que por mí estará llorando. La gloria me está llamando, y la fe de Jesucristo. Y eso porque ya me voy, adiós a mi abuelito. Y eso porque ya me voy, adiós a mi abuelito. Adiós pues maire quería, me voy pa' tierra entraña. Adiós pues maire quería, me voy pa' tierra extraña. Adiós quien me bautizó y quien me hizo la entraña. Me llevará en su compañía y ahora en este momento no sé dónde iré a sentar y donde Dios me ponga asiento. Ya se fue este palomito, se paró en el firmamento. Ya se fue este palomito, se paró en el firmamento.
Vi de volar a un palomo. Canto a lo divino, interpretado por el conjunto Cuncumén e incluido en el álbum Folclore por el conjunto Cuncumén del año 1961. De acuerdo a los mismos cantores y según los antecedentes entregados en un libro del padre Miguel Jordá Sureda, su origen se atribuye a los jesuitas que llegaron a Chile alrededor del año 1600. En ese entonces, Pedro de Valdivia, por intermedio del rey Felipe II de España, solicitó un refuerzo de los padres jesuitas con el propósito de evangelizar a los indígenas y así facilitar el proceso de conquista.
Bueno, estamos conversando con Carlos Fariña, historiador.
En este su programa, Chile, su tierra y su gente.
Exactamente. Carlos, habíamos dejado esbozado un poco formas de religiosidad popular, un poco para transmitir el mensaje de las distintas formas que puede adoptar. ¿Podríamos decir un poco más de eso?
Sí, obvio. por ejemplo, para que te hablábamos ahí en el, mientras estaba la música, ¿cierto? Comentábamos un poco con respecto al tema de las fiestas populares, religiosas. Para que tengas una idea, en 1696 existen 94 fiestas religiosas al año. ¿Ya?
¿Y son fiestas de guardar?
Fiestas de guardar. ¿Ya? Ya. 94 fiestas religiosas, 47 son feriados. Son 17 además, después de eso lo sumas, días de guarda, ¿ya? Y bueno, no eran los 94 porque después tiene 27 días de obligación de ir a misa, ¿ya?
¿Cuándo era eso?
Y 10 días de vigilia. En el año 1696, 94 fiestas religiosas.
Increíble.
Y en el año 1696 era 94 y en 1760 llegamos a 101.
Ah, más fiestas todavía.
Fiestas religiosas, claro. Un tercio más o menos del año estaba destinado a fiestas religiosas.
Era y en por... la actualidad eso ha ido creciendo, ¿no?
En la actualidad no.
No, no creas. No. En Tarapacá me comentaba la gente que todos los días en algún lugar de la región había una fiesta.
Sí. Mira, entonces
pero no de guardar. Lo que pasa es que hace la diferencia, porque esa ya, no sé, supongo, estoy hablando desde lo que yo...
Desde el centralismo santiaguino.
Y además desde lo que, lo que uno escasamente se imagina, manejo, de que no son fiestas en donde... no se trabaja ni o no se hacen las actividades cotidianas, o sea, claro. Es junto con esa expresión,
claro,
religiosa.
Esto es la fiesta de guarda, fiesta de guardar o fiesta de guarda, era precisamente que no se podía
trabajar. ¿Qué es una fiesta de guarda? ¿Ah? ¿Qué es una fiesta de guarda?
Una fiesta de guarda en que tú tienes la obligación de dejar de trabajar e ir a misa ese día. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, incluso empezó a bajar hacia los sectores, por ejemplo, el mundo indígena, el mundo de los esclavos negros, ¿cierto? Los mismos sacerdotes también empezaron a exigir que ciertas fiestas comenzasen también a aplicar a esos sectores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una forma de evangelizar. O sea, si queremos hacerlo parte de la cultura, no podemos tampoco decir, bueno, nosotros vamos a estar celebrando y ustedes, ¿cierto? No. ¿Ya? Sino que si vamos a celebrar a alguien, tiene que ser a...
Ah, pero a propósito lo de Tarapacá, claro que... Estaba pensando que todos los días una fiesta es probable en alguna localidad, pero no todas son religiosas. O sea, le llaman fiesta a situaciones especiales, por ejemplo, que puede ser el floreo de llamo, que puede ser distintas cosas. Sí. Pero a los patronos de las localidades se les celebra por eso. O sea, es una buena cantidad.
Sí. O sea, hay una...
Pero se acomodan porque se procuran que sean sábados
y eso, domingos. Eso da origen a los bailes religiosos.
Además.
Claro.
Que son las cofradías de danzantes, digamos, que están prácticamente todo el norte chileno y parte de la zona central, ¿no? Y también, bueno, Chiloé también existen mucho, ¿no?
Pero mira, para que lo entendamos así como temporalmente, la colonia acá en Chile, entendiéndolo así como la división tradicional, dura hasta el siglo XVIII, ¿cierto? Uh-huh. Porque después viene el periodo en que empezamos a luchar por la independencia del país a principios del siglo XIX. Entonces... hay que imaginarse que hasta el siglo XVIII lo que se trató de hacer fue prohibir todo tipo de manifestación
pagana.
El tema de los bailes que menciona Guillermo, por ejemplo, los bailes eran uno de los grandes problemas que tenía el alto mando eclesiástico, porque ellos lo veían como una que se desvirtuaba la fiesta, porque a través del baile los documentos de la época decían que las mujeres a través del baile provocaban, ¿cierto?, los más impuros pensamientos, entonces había que tratar de cortar esto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se produce este periodo de independentista que duró varios años, ya aunque no lo creamos, ¿cierto?, el poder de la iglesia, el poder de control de la iglesia se ve disminuido. Porque estamos en este periodo de transición, pues entre que somos
de rebeldía,
pero más allá de la rebeldía contra la iglesia, falta ese orden. Uh-huh. La iglesia, el Vaticano va a reconocer posteriormente, ¿cierto?, a Chile como nación. Entonces es a principios del siglo XIX en que pum, se llena, ¿cierto?, de bailes, toda la fiesta vuelve a aflorar, lo que pasa, por ejemplo, en Andacollo, en toda esa zona, ¿cierto? Principios del siglo XIX es cuando comienza a tomar fuerza todo. ¿Por qué? Porque el control desde arriba se soltó. ¿Por qué? Porque precisamente el tema de la fiesta, eso era lo que...
Claro, quizás la palabra fiesta no sea la más adecuada, ¿no?
Lo que incomodaba.
Podríamos hablar de celebraciones.
De celebración. Claro. De sí, porque fiesta porque... la asociamos...
Claro, a pasarlo bien, a disfrutar.
Solo a bailar,
claro.
Y beber, y que cuando, también cuando lo tenía,
uno, por
pero
ejemplo,
no
en la
solo.
Fiesta de la Tirana o las Peñas o lo que sea, no ve, es... ve estos danzantes bailar a pleno sol y con la energía, ¿verdad?, a las 24 horas casi...
Sí.
Uno dice, oye, aquí hay un fervor, hay un, sí, hay, claro. Esto no, sí, es, claro. Sí. Eso, eso no es para pasarlo bien.
Eso lo entendemos ahora.
Ahora, claro.
Ahora, pero entendiendo los cánones de la época, la religiosidad de la época, esto era como que se escapaba un poco de este marco regulador, ¿ya?
Por supuesto.
Y se arrancaba de eso, entonces, porque era todo muy cuidadoso.
Y a propósito de eso, de las danzas religiosas, hay otra cosa que me interesa conversar un poco, que ya luego vamos a tener que ir a la pausa. Toda la parte arquitectura, ¿ah? La localización, por ejemplo, de las iglesias en las localidades da forma un poco a la localidad, la plaza, etcétera. Sí. Las iglesias de Chiloé, por ejemplo. O sea, hay toda otra cuestión, mira, que mira, tiene que ver con patrimonio material.
No sé qué pasa hoy día, si será la divinidad, no sé, estamos tan conectados porque...
La divinidad, pues.
Precisamente, el tema del entorno, que tú mencionas, ¿cierto? Ya a la arquitectura, pero el tema del entorno son detalles muy, muy cuidados. Hay un... para una celebración del Corpus Christi, siglo XVIII, se genera toda una polémica acá en Santiago porque solamente para el obispo estaba reservado un asiento que tuviera como raso y felpa. Solamente él podía ocupar ese asiento en la celebración. Pero resulta que para una celebración del Corpus Christi, a los, digamos, al alcalde de Santiago, a los concejales, eran concejales, pero miembros de ahí del, se le ocurre que ellos también tienen que ocupar ese tipo de asiento. Y eso fue una ofensa, y aquí el gran como papá es el Papa, entonces llegó hasta allá, hasta el Vaticano, una acusación incluso hasta de excomunión. ¿Por qué? Porque se había roto, ¿cierto?, toda esta regla, esta regulación que existe con el entorno a la fiesta y su entorno, ¿ya? O sea, no cualquier persona podía ocupar un asiento que tuviera raso, no. O sea, eso estamos hablando, el resto, madera nomás, el representante de la iglesia, sí le correspondía. Entonces, claro, tiene mucho que ver.
Vamos a
Tenemos
la
que
pausa?
Ir a la, ¿sí? a la pausa y volvemos con Carlos Farilla.
Thank you.
Por Cristo con alegría, cueca cuyo compositor es Ricardo Ruiz Carmona y la interpretación del conjunto folclórico de Colores, que es parte de una Santa Misa a la chilena que está incluido en el álbum Un altar para Dios. La idea de la misa a la chilena comenzó a gestarse en 1960, luego de que don Vicente Bianchi escuchara la misa luba y la misa bantu, dado que los misioneros iban allá a concientizar sobre la religión desde Europa y hacían cantar los rezos católicos con la música y ritmos propios de África, el maestro pensaba que se podría hacer lo mismo en todos los países.
Y lo hizo.
Y lo hizo, pues, obviamente.
Muy bien. Bueno, estamos acá con Carlos Fariña conversando sobre la religiosidad popular y el patrimonio en su programa Chile, su tierra y su gente.
Sí, y es en día sábado.
En día sábado, por
y
supuesto.
Y hoy en Sábado Santo.
Y también quería tocar este tema del patrimonio inmaterial. Esta religiosidad también pasa al lenguaje. Y hay expresiones, por ejemplo, que lo hemos dicho un par de veces en el programa. Hasta verte, Cristo mío.
Por ejemplo. Claro.
Que es un vaso que en el fondo tenía el rostro de Cristo, entonces había que tomarse el vino hasta ver a Cristo. Hasta verte, Cristo mío.
O a ver la cruz, dicen unos también. Ah.
Y hay otra expresión que es más sabe el diablo por viejo que por diablo, que es otra parte de la religiosidad, ¿no?
Claro.
Porque las historias del diablo en Chile, este es un diablo muy especial, po. ¿Ah? Este no es un malo, este diablo lo hace leso a la gente, es un diablo que baila cueca, es medio picarón, en fin, tiene un montón de
atributos.
Entonces, este más sabe el diablo por viejo que por diablo, tiene que ver con la sabiduría de los tiempos, de los años. ¿Ah? Significa que la experiencia brinda más conocimiento y sabiduría que la astucia o la inteligencia inherente a una persona. Eso tiene que ver con los viejos también.
Por supuesto, una manera
también,
de posicionarse.
Exactamente. Quiere decir que el diablo, por más sabio o por diablo que sea, su conocimiento tiene que ver con la experiencia,
sí. Con
la acumulación. Entonces de ahí viene más sabio el diablo por viejo que por el diablo. Lo cual también es decir, yo soy diablo. Yo soy el diablo, yo soy picarón.
Estamos justificándonos.
Sí. No es que vi a Carlos como...
Si fuera por ser picarón, entonces yo soy lo más alejado del diablo posible.
¿Por qué?
Es un hombre serio,
muy sano.
Muy sano.
Sí,
muy
eso,
sano.
Es que eso es ser muy diablo.
Mira, ahora que estamos hablando del diablo, se recurre de manera común, ¿cierto?, en la colonia, después del siglo XIX también, como el causante de muchos males. Y, por ejemplo, los mismos misioneros, tú mencionabas un rato en el programa que iban a tratar de evangelizar, ¿cierto?, también a los mapuches en la zona de la frontera. También ellos hablaban de que muchas veces las rebeliones indígenas eran producto, ¿cierto?, del diablo, que alentaba, ¿cierto?, a los mapuches a que se rebelaran contra los españoles. O también muchas de las acusaciones que tenían que apuntaban a la celebración de una religiosidad que se alejaba del mundo católico, por ejemplo, el tema de los mapuches con su propia cosmovisión, también más que decir, no, es que ellos tienen otras divinidades, hay otra, no, era simplemente que el diablo se había disfrazado, ¿cierto?, de esas divinidades y por eso engañaba a los mapuches, ¿cierto?, a los indígenas en esas celebraciones.
También se demonizaba todo lo que se escapara un poco de la norma, porque también pasaba con la salud, las personas que tenían alguna enfermedad o los niños que nacían con algún defecto también eran causa del mal.
Durante el siglo XVII, en la isla Santa María, ya era una isla que se mandaba a la gente que se portaba mal. Era una especie como de isla cárcel, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro Alcatraz chileno, ¿cierto? En el siglo XVII iban a la isla Santa María. Pero en la isla Santa María también había mapuche. Había. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que después tuvieron que, a partir de los reclamos, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, la administración colonial terminó sacando a los mapuches de la isla Santa María. ¿Por qué? Porque habían jesuitas dentro de la isla Santa María, estaban las personas, los presos, ¿cierto?, que habían
los condenados
que habían sido deportados, y comunidades mapuche. ¿Qué es lo que empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir que en la isla de Santa María se celebraban misas, y después de que se celebraba la misa, según el mundo católico, se empezaban a hacer pequeñas celebraciones también relacionadas con el mundo mapuche. Y entonces se vio con malos ojos, porque en la misa participaban mapuches junto con los españoles, con los mestizos, ciertamente chilenos acá, y después de la celebración también seguían la celebración mapuche, ellos también se hacían parte. Y eso fue visto como que...
Y en lengua mapuche,
¿no? En lengua, claro.
O sea, que los españoles no entendían...
Un reggaetón, así ellos lo mencionaban, ¿ya? Yeah. Se celebra un reggaetón. Ahí, entonces,
el riesgo de que
finalmente la acusación de la época es que se adoraba al cola de flecha, ¿cierto?
Entonces, hay un libro.
Y ahí se sacó a los mapuches de ahí por lo mismo.
Hay un libro que tiene un capítulo dedicado a caracterizar lo que es el diablo chileno. Y es súper divertido porque es lo menos aterrorizador que puede haber.
Claro, claro.
Porque se viste de guaso, baila cueca, anda a caballo, lo hace leso.
Con poncho.
Le entregan el alma al diablo con la riqueza, pero al final lo hace leso.
Sí.
Es una cosa súper especial.
Un personaje medio parecido al Pedro Urdemales por ahí.
Claro, medio parecido. Y
hecho,
además.
Pedro Urdemales muchas veces.
Sí. Y además que le da identidad a ciertas localidades, por ejemplo, al Hue.
Sí, pues.
Sí.
O sea, hay toda una historia en esto.
Sí.
En fin. Yo creo que este es un tema que no lo vamos a terminar hoy día,
no.
Ni en la semana ni en los próximos tiempos, porque es un tema muy grande,
sí.
¿Sabes qué?
Muy interesante,
muy interesante,
y que tiene mucho que ver con el patrimonio material,
inmaterial
e inmaterial.
Sí. Todos somos herederos de esto, aunque sí, pareciera, bueno. Aunque por ejemplo uno piense que no, que esto es como alejado, no, nuestra forma de nuestra cosmovisión, las personas que hemos crecido quizás también bajo una educación católica o de una familia que está católica o puede ser incluso del mundo protestante, también, ¿cierto?, se ha ido mezclando.
Sí.
Los mapuches durante la colonia se burlaban mucho, les daba mucha risa eso del catolicismo, que por ejemplo que apelaba a la monogamia. Decían, bueno, y por ejemplo, ¿y cuántas mujeres pueden tener? No, una. Entonces decían, ¿y qué tipo de religión es esa? Decían, ¿qué tipo de religión es esa? ¿De dónde está el poder de ustedes, cierto? Entonces había un choque ahí, cierto, que también se prohibió, por ejemplo, de pensar de que en el paraíso después tú ibas a vivir en una... Cuando tú murieses, cierto, ibas al paraíso, ibas a ir a una fiesta eterna. También eso... Se empezó a eliminar porque, vuelvo a decir, se escapa de este marco, así como de este control que había sobre la vida, porque hasta qué punto empezamos a mezclar lo profano con lo divino, digamos. Y ahí entonces también...
Bueno, vamos a tener que seguir en otro programa.
Sí, por supuesto. Yo solo acotar y preguntarte si sabes algo al respecto de... Me llama la atención que cuando voy a Chiloé, en localidades muy cercanas, alrededor de una iglesia que no hay sacerdote, porque están, ¿no es cierto?, personas encargadas de esa iglesia, hay cementerios que son muy antiguos y que están alrededor o en el patio de la iglesia. Pero esto estoy hablando de, no que sea de una isla a otra, sino que en un mismo territorio cercano hayan muchos, porque uno desde la ciudad tiene la idea de que los cementerios no son tantos, son grandes extensiones, pero no a cada rato encontrarse con pequeños cementerios. Y alrededor de la iglesia, de una iglesia sin sacerdote.
¿Pero todavía se siguen sepultando gente ahí?
Sí.
Ya. No, puede ser parte de... Recordemos que Chiloé también arrancó un poco las regulaciones durante... Tiene una cultura un poquito...
Distinta.
Ya arrancó un poco las regulaciones.
Pero ahí idearon otra forma de evangelizar.
Claro. Y esta cercanía con la iglesia que ya no permitió, por ejemplo, que estuviese sepultado adentro. Ya, sí se empezó a ocupar este patio de la iglesia como un cementerio y que después se fue llenando.
Además que no había en cada isla la posibilidad de tener
iglesia, de salir,
y tener un cura, entonces se crearon personajes.
Bueno, los fiscales.
Los fiscales.
Los fiscales, sí.
Es muy interesante este tema, o sea, el evangelizar, tratando de homogeneizar algo, terminó siendo una muestra diversa de un montón de manifestaciones que en lo físico y en lo espiritual reflejan cómo en Chile hemos ido acomodando esta forma de pensamiento, ¿verdad?, que llamamos evangelización. ¿Les parece que vayamos a la música? Vamos. Y vamos a tener una interesante conexión.
Ya. ¿Divina?
No sé.
Al repicar de campanas, les invitamos felices a escuchar lo que Dios dice al clarear de la mañana. De allá, de tierras lejanas, llegamos aquí unos cuantos a cantar de tanto en tanto. Escuchando la homilía, nos reunimos hoy día para alabar a Dios Santo.
Para alabar a Dios, tonada usada como canto de entrada también de una misa a la chilena compuesta por Luis González e interpretada por cantores de savia campesina.
¿Y qué les parece? ¿Ah?
¿Qué me parece?
Qué bonito tema.
Sí, bonito.
Me estimulante, porque uno empieza a pensar en la cantidad de cosas que están asociadas a la religiosidad popular. Y aunque uno tenga pensamiento o creencias distintas,
sí, claro,
pero tiene expresiones que se tornan en expresiones únicas, y es lo que nosotros andamos buscando. Nuestro patrimonio, es parte de nuestro patrimonio, o sea, la fiesta de la Tirana es parte de nuestro patrimonio, los fiscales de Chiloé, las iglesias de Chiloé, bueno, declarado patrimonio de la humanidad, claro. Todas estas expresiones son las que hemos estado conversando, como siempre nos pasa en los programas, nos quedamos siempre con gusto a poco, don Carlos Fareña, así que tenemos que seguir explorando.
Sí,
esta beta. Pero ¿sabes qué? Tenemos una conexión con nuestros amigos de Punta Arenas.
Sí, hola, ¿aló?
Hola, bebé, Guille, un gusto en saludarles. Aquí estamos en Punta Arenas con nuestro clima magallánico.
Así, ¿está amarradito usted?
Totalmente.
Siempre.
Sí. No se lo vaya a llevar el viento, pues.
No. Mira que el estrecho es muy helado, así que hay que caer al agua.
Don Raúl Agüero, ¿cómo está?
Bien, Guille, muy bien, un gusto en saludarles. La verdad es que es grato de poder tomar este contacto con ustedes. Y más aún que Radio Presidente Ibáñez, nuestra radio aquí local, transmite ya desde varios años el programa, y ha traído hasta aquí todo lo que ustedes entregan como información, como antecedente, como conocimiento y además como patrimonio, que es lo más importante.
Así es, pues. Bueno, nosotros queremos acercarnos más, pues, y tener más participación de parte de ustedes. Que el viento sur se venga al norte.
Eso. ¿Ah? Y los traiga por acá. Sí. No muy arremolinados, sí, por favor.
Sí, oye, 110 kilómetros por hora, así que no es menor el viento. ¿Ah?
¿Cuánto?
Es lo que es, 110 kilómetros por hora.
Ah, no está. Sí. ¿Te imaginas aquí 110?
No me lo imagino. Y
no se lo imaginen mejor. Sí.
Sí. Yo estoy imaginando el cordero magallánico nomás, que vendría a esos 110.
Bueno.
Bueno, Raúl, queríamos hacer esta conexión por varias razones. Una, porque queremos tener más interacción con Punta Arenas y con la región de Magallanes y la Patagonia chilena, la Antártida, ¿verdad? Pero también porque queríamos recordar y destacar, en este caso, el canto de un grupo con tanta trayectoria, y también conversar acerca de las actividades que se vienen, uh-huh, ¿verdad? Y que son muy interesantes. Entonces, podemos partir conversando, porque ustedes son el grupo Yamán, un poquito de la historia del grupo, cuándo nace, cuántos son, ¿verdad? Para que los auditores ya los terminen de conocer.
Bueno, mira, el grupo Yamán es un cuarteto vocal, son cuatro voces, tres guitarras, y vamos haciendo armonías con mucha, podríamos señalarlo con toda honestidad, que con mucha influencia argentina en el tipo de armonías, porque aquí prácticamente desde el punto de vista cultural las fronteras no existen. Ustedes saben que muchos de nuestros compatriotas, me incluyo, hemos cruzado la alambrada y hemos hecho vida en Argentina y luego hemos vuelto por años. Las labores de campo, de esquila, se han hecho tanto aquí en Magallanes como en Chile, como en Argentina, en las estancias. Entonces, traen, por ejemplo, la gente de campo, las costumbres del vestuario y del decir también de Argentina. ¿Y por qué no también entonces la musicalidad? Y eso ha hecho que cuando se hizo el año 1969 por primera vez el Festival Folclórico en la Patagonia, viniesen grupos argentinos que trajeron para nosotros una forma de canto novedosa. Nosotros en ese tiempo, lógico, niños, jóvenes, adolescentes, que estábamos empezando a abrir los ojos y los oídos y el alma a la música, y la verdad es que nos impactaron. Y eso hizo que luego el festival, ya en 1970, 71, nosotros ya estemos participando de ello como estudiantes, fíjate, del Liceo de Hombres y la Escuela Industrial, que formamos un grupo y que ganamos el festival en la Patagonia como categoría aficionado estudiantil.
Y ya,
todo
ya
eso siguió otra vez. Siguió sí, transitando hasta llegar a la universidad y ahí ya parte Yamán.
¿Pero partió con el mismo nombre o tenía otro nombre antes?
No, teníamos otro nombre y otra influencia. Fíjate que nosotros quedamos en la época final del 60, 70, impregnados de la nueva versión chilena, de la música que nacía con fuerza, con Inti Illimani, con Quilapayún, con Víctor Jara, con Rolando Alarcón, con todos los grupos que en esa época convulsionaban la música en Chile, y por qué no decirte en Latinoamérica, con un sesgo, por supuesto, político, social, pero mucho de historia, mucho de cosas nuestras. Voy a poner un ejemplo de la cantata Santa María y Quique, que es una de las maravillosas obras que tenemos. Eso a nosotros como jóvenes de aquella época nos impactaba. Entonces, cuando empezamos a hacer nuestra música, nuestro referente, sin ninguna duda, era Inti Illimani y Quilapayún, en la forma de canto. Y nosotros en ese tiempo, cinco muchachos, teníamos esa impronta, la fuerza expresiva de la música de aquel entonces. Luego, ya con la influencia, como reitero, de la música argentina, fuimos variando un poquito en las formas armónicas. Ya empezamos a usar armonías con voces de tercera alta, falsetes, en fin, que vamos combinando y vamos haciendo hasta el día de hoy. Y nos aprovechamos también un poco de lo que en algún momento la maestra Margot Loyola nos dijo acá, que era muy característico de nosotros la voz alta, y el ulular del viento expresaba también esa forma de canto. Aquí podríamos decir que el silbo del viento. Nosotros utilizamos esas voces agudas aprovechando algunas características especiales de la voz, sobre todo de nuestra primera voz del grupo, para incorporarlo a las formas armónicas.
¿Te parece, Raúl, que lo escuchemos?
Que lo escuchemos, sí.
Por supuesto, no va a ser solamente hablar y contar.
para que quede asentado la caracterización que estás haciendo de la música que ustedes tienen ahora, ¿no? Vamos a escuchar un tema.
Escuchando, Raúl, cuéntanos, sí. Suena bueno, re bonito.
La pena y un cariño de las hermanas Pérez Freire, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, él ha sido chileno, indudablemente, pero te fijas que el tratamiento que le hemos dado a la canción es distinto a lo que hay o lo que se ha hecho normalmente en nuestro país. Una visión aquí un poquito más nostálgica. Fíjate que eso caracteriza un poco tal vez el alma de la música regional magallánica, que somos nostalgiosos, tal vez las distancias, estas pampas interminables, hasta podríamos decir hasta la soledad del campo, de la vida aquí, nos hace ser un poquito nostálgicos, y eso se plasma en la forma armónica y forma de canto también. Pero también está la fuerza, la fortaleza interior que tenemos todos. para sí, poder vivir en esta hermosa tierra.
Bailando chamamé nomás, ahí se nota el tiro.
¿Podríamos aprovechar de presentar al grupo, a los integrantes?
Nombra.
Sí, sí, cómo no. Actualmente tenemos nosotros a Rubén Aburto, que es primera voz del grupo. Tenemos a Marcelo Velázquez, que es segunda voz, primera guitarra. Diríamos que sería segundo tenor. Luego tenemos a Eduardo Peña, que es el barítono bajo de nuestro grupo, también primera o segunda guitarra. Estaría Raúl Agüero, que es igual segundo o tercer tenor y también tercera guitarra de acompañamiento, pero nos vamos mezclando nosotros en las armonías y en las formas también de acompañamiento de guitarra. Así que esa sería la conformación actual del grupo. Estamos plenamente vigente, estamos presentándonos periódicamente para poder estar siempre en actividad. Mira, y armando canciones.
Raúl, nos vamos a tener que ir a una pausa, pero quería preguntarte así, ¿hay otros grupos que cultivan este mismo género o son solo ustedes?
Pero eso lo contestas a la vuelta.
¿Po? ¿A la vuelta?
Sí, a la vuelta, porque nos están haciendo señas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Seguimos después?
Por supuesto.
Estábamos escuchando, Raúl, y tú escuchaste también, ¿cierto?
Por supuesto, por supuesto.
Cuéntanos, ¿qué tema era este?
Ese es un tema muy, muy hermoso, estructurado, además poético. Mira, está el título, Hojas, y de Kiko Álvarez, uno de los grandes de la música chilena. Bueno, ya no está con nosotros en la tierra, pero ha dejado estas canciones hermosas. Nosotros las hemos recuperado y las hemos incorporado a nuestro repertorio. Por la forma escritural, por la línea melódica, por todo. Uh-huh. La verdad es que nosotros nos enamoramos de las canciones y las cantamos, ¿no? Y con todo el respeto del mundo para nuestros autores y compositores.
Por supuesto. Oye, pero Guille te había dejado una lanzada una pregunta antes de irnos a la pausa.
Es que el viento la rechazó.
No lo recuerdo, Guille. Si tú
te preguntaba si habían otros grupos que cultivaban el mismo estilo que ustedes por allá en la zona.
Mira, la década del 70 para Magallanes en general fue pródiga en chicos que en ese tiempo estábamos en los liceos comenzando, porque uh-huh. había mucho festival liceano partiendo tal vez de influencia del festival en la Patagonia, muchísimos, te nombro uno de los más conocidos, bueno, Patagonia 4, América Sur, Rocco Malú,
toda una corriente entonces.
Toda una corriente musical y las competencias eran bárbaras entre los colegios. Mira, nosotros del Liceo de Hombres con el San José, eran las barras nuestras, eran no barra brava, pero por ahí andaba la cosa. Mira.
Se tiraban cubos de hielo.
Era muy, muy lindo, muy competitivo, pero para presentar lo mejor que había entre los estudiantes, en la música, por supuesto que eso se cortó de golpe, ustedes saben, el año 1970, pero de golpe, exactamente. Así que, pero eso fue hasta los días de hoy, fíjate, con estos chicos que hoy ya somos grandes y peinamos canas muchos, existe una hermandad tan linda, tan grande, nos estamos comunicando permanentemente, cuando nos encontramos es como encontrar un hermano y conversar de música y hacer muchísimas cosas.
Fíjate que nosotros, Raúl, acá hemos estado compartiendo con nuestro panelista...
Historiador,
eso. Exactamente, usted me lo sacó de la boca. Carlos Fariña, que el año pasado, Carlos, ¿tuviste por allá en...?
No, si ya... ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Ya hace unos 2 años, 3 años?
No sé, por eso...
Sí, como unos 3 años atrás, más o menos.
Cuéntale a nuestros, recordemos con nuestros auditores y también contémosle.
¿Cuántos fueron los corderos?
¿Sabes qué? Fui, no comí cordero, comí. Todos los días nos dieron de comer salmón. Ya parecía ya...
mal, pues, mal, sí, mal. Salmón pueden comer acá. Sí. Pero cuenta fuimos ¿en qué contexto?
Bueno, yo soy profesor también de un colegio y fuimos por la Feria Antártica Escolar que se hace todos los años ahí en Punta Arenas por el Instituto Antártico Chileno. Ahí tiene la sede frente a la Plaza de Armas de ustedes. Así que, bueno, una grata experiencia. Yo había ido a Punta Arenas el 2009 y había pasado mucho tiempo ahí que no iba, pero me encanta esa zona. Encuentro que es un lugar que lamentablemente de repente los chilenos dejamos de lado, los chilenos de acá de la zona central.
Porque no lo conoce todo el mundo, sí, pues no es fácil.
Que tiene una identidad propia y muy enriquecedora lo que tú mencionabas con respecto a eso de que la frontera ahí se diluye y pasa la alambrada y está en otro lado nomás.
Y nada.
Oye, y hermano. Yo quisiera destacar la importancia de los colegios, por todo lo que estaba relatando Raúl, de cómo era la música y
cómo se gestaba la cultura.
Y es importante la labor de los colegios en todos lados en los temas de cultura.
Sí.
Y quisiera aprovechar de que se nos pase el tiempo, Raúl, de preguntarte qué es lo que viene ahora en los próximos meses, porque ustedes están preparando algo muy muy bonito.
Sí. Mira, Guille, tú sabes que en algún momento pusiste ahí con la gráfica que tú tienes, el manual y espiritual también, con nuestro querido grupo Meulen.
Sí.
¿Cierto? El grupo Meulen, Renato Coa, que es ahí el líder de esta agrupación, nos convocó en algún momento a nosotros, yo no recuerdo el año, pero fuimos a hacer una presentación a la Sala Máster de la Universidad de Chile. Estuvimos allí precisamente con ustedes cantando, comentando y conversando. Y luego, el año 2015, hicimos aquí en Punta Arenas el encuentro en el sur, Canciones con Sentido. Esa fue una propuesta que hizo Renato, apoyado por Guillermo, en el título o en la idea que emerge ahí de la forma de canto que tenemos. Y lo hicimos acá en Punta Arenas, Y la verdad es que fue un éxito tremendo, éxito desde el punto de vista del compartir, de conocernos con Meulén, y además de que ellos hicieron talleres en las escuelas. De eso fue mágico realmente, pero mágico.
Y ahí está el futuro.
Eso se repitió el año 2017, también de la misma manera, y el 2017 quedó ahí rebotando una idea, porque Meulén fue a hacer un taller a las escuelas, y entre las escuelas que tocó fue la Escuela de Artes, la Casa Azul del Arte aquí en Punta Arenas. Y los chicos, músicos pequeños, estamos hablando de niños de 8, 9, 10, hasta 12 años, se entusiasmaron tanto con la forma de ser de los muchachos Meulén, porque ellos son muy especiales, además tienen formas de tocar y de cantar distintas a las que tenemos nosotros acá, a pesar de que ellos también cultivan alguna música argentina. Que el profesor Jean Hoyos dijo, mira, en el próximo encuentro en el Sur Canciones con Sentido queremos estar y queremos participar con ustedes. Vino inmediatamente, por supuesto, la propuesta y el compromiso. Y es así como ahora, el 20 y 21 de junio de 2019,
o sea,
vamos a tener
poquito.
El tercer encuentro en el Sur, Canciones con Sentido. ¿Quiénes están? Meulén de Santiago, Yamán de Punta Arenas, y el grupo Sur Canoris, que son los niños de la Escuela de Artes de Punta Arenas. Cada uno haciendo lo suyo, y después en conjunto alguna música latinoamericana para cerrar el espectáculo. Dos días va a ser en el Teatro Municipal de Punta Arenas, entrada gratuita para la gente, por supuesto, y esperamos que se desborde de gente, porque estamos en una hermandad, tanto la gente de Santiago como los magallánicos, en este caso Yamán, pero que podríamos decir que son el pasado presente, pero está el futuro de la música, que son los niños.
Qué bonito.
Entonces,
creo va a ser una actividad muy linda.
Felicitaciones por ese trabajo, por esa iniciativa, y no cabe duda que va a contar con presencia masiva, además si ustedes lo han programado dos días. Yo me encantaría estar allá, pero estoy trabajando en esa fecha.
Permiso, deja grabado, ven con Guille, vengan a compartir.
Bonito,
con
muy
nosotros,
lindo, muy lindo, muy lindo. Oye, aprovechemos.
Es un compromiso.
Sí, sí, muy bien. Aprovechemos de que los auditores sigan escuchando a Yamán.
Sí.
Y para que ya se empiecen a imaginar de lo que va a ocurrir ahí en junio.
Otra cosa que tienes también que contarnos después cuando Yamán ande por aquí, pues. Cuando los traiga el viento remolinado. ¿Ya? Escuchemos algo.
Bueno. Perfecto.
Pero va, pero fuera.
Raúl, ahí estábamos contigo escuchando. ¿Qué escuchábamos?
Sí, qué lindo. Mi viejo pilchero se llama esta canción y es de Alejandro Chocair Lemus, oriundo de Aysén, y él se autodenomina el aysenino porfiado. Lo conocimos en el año 1975 cuando fuimos al Festival Folclórico de Puerto Aysén con el grupo Yamán, llevando una canción de la Tata Rosa Amarante, Pedro Sánchez y Carlos Escobar, Hermanos del Sur. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Compartimos también con muchos de los grandes de la música chilena en aquella oportunidad. Y entre medio de todo estaba Alejandro Chocair, y él se acercó a nosotros y lógicamente entablamos una amistad que ha durado y ha perdurado en el tiempo, y nos ha entregado canciones maravillosas como esta.
Es una canción. ¿Cuál era el nombre de esta canción?
Mi viejo pilchero.
Pilchero.
¿Qué sería?
Pilchero. El pilchero es un caballito que acompaña al ovejero cuando va por sus caminos, por las pampas.
Y que lleva las pilchas.
Y el que lleva las pilchas. Ah, eso mira. Es importante. Pero fíjate, si uno lleva las pilchas, es la ropa. Además, lleva todo lo que necesita para que ahí, en medio de la nieve, en alguna mata calafate, él haga su cama.
Ah.
Entonces, ¿cómo duermen? Sí, duermen en pleno campo, entre las matas, y se tapan con estas, con los cueros de oveja, ¿cierto? Y esa es parte de la pilcha del ovejero. Y por supuesto, todas las demás vituallas que lleva para poder abrigarse.
Qué bueno. Y sobrevivir.
Sobrevivir, el mate, no falta, infaltable el mate.
Por supuesto.
La gente del sur.
Por supuesto.
Es el viejo pilchero.
Raúl,
poética la canción, además.
Muy linda, sí. Cuéntanos, ¿cuándo se acercan? ¿Cuándo los trae el viento por acá, pues? cuenta.
Mira, lo vamos a conversar nosotros con los muchachos Meulén cuando vengan, porque ellos además, Meulén, son vientos remolinados. Entonces,
sí, pues,
en una
no.
de esas nos agarra ese ventarrón y nos lleva
ya.
a Santiago. Sí, tenemos toda la intención de llegar hasta Santiago, presentar esta nueva propuesta. Tenemos nuevo repertorio, también estamos trabajando para ello, y a lo mejor hacemos un encuentro, no en el sur, sino un encuentro en el norte o en el centro de Chile, con Meulén, y hacemos una cosa hermosa.
¡Qué bonito! Bueno, nos tienen que...
Y está la sala máster disponible, mejor.
Pero claro, pero tienen que mantenernos informados, pues.
Hay que conectarse, así que no perdamos el contacto, Raúl, para poder ir concretando este encuentro por acá, como dices tú, por acá por el norte, ¿te parece?
Sí, me parece muy bien, Meme, y además que este es el inicio de lo que podría ser un contacto permanente con este tipo de programa en que llevamos nuestra música. Hay gente que está haciendo música. Yo en lo particular tengo el grupo Chalihue, que es un grupo de canto y danza de Chiloé.
Sí, lo conozco.
En Ancud. Querida bebé, tuvimos la suerte de encontrarnos allí, en Ancud, y la verdad es que estamos trabajando fuerte, terminando la grabación de un disco, ahora ya en unos meses más, para hacer esa presentación de ese disco con Chalihue. Así que, y Yamán, por supuesto, en paralelo, que queremos tener fuerte presencia en este encuentro en el sur, tercer encuentro en el sur, y lo que dijo Guille, canciones con sentido.
Muy
con sentido, que tienen profundidad, tienen historia, tienen cuento, hay toda una magia incorporada.
Una hermandad.
Muy bonito. Oye, bueno, vamos a seguir haciendo estas conexiones para acercar un poco más.
Y noticiarnos. ¿Verdad?
Y saber conocernos un poco más.
Sí.
Y que no sea solo que escuchen el programa que estamos haciendo acá en Santiago, sino que también en Santiago escuchemos lo que están haciendo allá en la región.
Por allá.
Lo que estamos haciendo aquí en este sur del sur. Y ahora que aprovechamos nosotros que está Radio Presidente Ibáñez con Francisco Pérez San Juan, que es un baluarte en esto de entregar cultura a la gente. Y fíjate que ahí voy a hacer una notita breve nomás. El programa tiene un cariño muy especial para mí en lo fundamental, porque Evita fue quien hizo el contacto para que este programa se transmita aquí, y fue Radio Presidente Ibáñez quien le abrió las puertas, las ventanas, los brazos, y ahí estamos en la transmisión permanente de este programa Chile, su tierra y su gente.
Así es. Bien,
nosotros pues. Seamos la RIM, la región independiente de Magallanes, somos chilenos también.
Bueno, Raúl, muchas gracias.
Un abrazo, sí, un saludo también para Evita. Cariños a los integrantes del grupo, ¿verdad? Y a todos los radioescuchas de la zona. Un abrazo grande, grande, depositado en ti. ¿Ya?
Gracias, Mene. Y debo decir que Evita está en el cielo ya hace prácticamente ya 4 años.
Exactamente. Entonces, por eso, donde esté.
Sentado. Sí, dejó por supuesto. Esto como herencia. Muy bien. La amistad de ustedes, la amistad de Meulén.
Y hay que ir cultivándola.
Sí,
cultivándola y conservándola.
Hasta la próxima. Aquí,
muchas gracias.
Aquí grabándola. Chao, adiós.
Chao, que estén muy bien.
Ya, bueno. Y nosotros, qué buen contacto, me gustó mucho.
Sí, pues sí, vamos a mantener este contacto para ir enterándonos más de todo el trabajo que ellos están haciendo allá en la región.
Sí.
Oye, ¿tenemos algunas noticias?
Sí, fíjese que tenemos la final número 11 de Nacional de Rodeos Campesinos, FEROCAM 2019, donde participa la escuadra ecuestre La Reposada, hay exposición de caballos chilenos, está Fernanda Martínez Cantora, escuadra ecuestre cultural Longaví, los de septiembre, hay artesanías, sorpresas, casino bailable y comida típica en la Media Luna Monumental de Rancagua, el día 26, 27 y 28 de abril.
Ok, vamos a seguir conversando con ellos, ¿verdad? Y va a venir el presidente a conversar con nosotros de esta
relación social,
que tiene que ver con una cuestión tan antigua como es el rodeo. Y tenemos que anunciar una cosa que realmente es increíble. La banda Yatiris, que han estado con nosotros,
varias
que es muy
veces,
conocido.
Muy conocida.
¿Sabe que en una de las funciones que estaban, creo que estaban ayudando a alguien, le robaron los instrumentos?
Esta es una banda de instrumentos de viento,
de bronce, que son instrumentos caros.
Pero que claro, que hay que saber tocar además, pues.
Bueno, no sé qué podrán hacer con eso, pero se lo robaron y entonces están en proceso de recuperación y están haciendo distintas actividades. Y el martes 30 de abril tienen una actividad, un tambo, ¿verdad?, que lo han titulado Porque la música nos une juntos, le doblamos la mano a la delincuencia.
¡Ah, qué lindo!
Y van a estar ahí los Yotiri, Fuerza Maestra, la Orquesta Cubana Can, es bastante amplio la cantidad de artistas que van a ir en ayuda a estos amigos. Esto va a ser en el Salón Templo de Maipú a las 20 horas. La entrada, la adhesión son 3.000 pesos.
Hay que puro ir.
Sí, pero además los asistentes podrían adherir un poquito más para poder ayudar a estos amigos de Yatiri, que es un grupo muy importante. Además, ellos van todos los años a la Tirana, ya les queda poco tiempo, necesitan los instrumentos.
Sí, el martes 30, ¿no?
Martes 30, uh-huh. A partir de las 20 horas en el Salón Templo de Maipú. Bueno.
Y se nos
acaba el tiempo y tenemos que escuchar las últimas palabras
de nuestro
historiador, amigo, Carlos que nos ha acompañado hoy día con el tema del patrimonio y la religiosidad popular. ¿Alguna reflexión final, Carlito, dentro del tiempo que nos queda?
Como todas las reflexiones que hacemos, somos una sociedad mestiza, heredera de muchas culturas, y la religiosidad, si quiera o no, seamos creyentes o no, también esa forma de entender el mundo que ha ayudado a la religiosidad es parte de nosotros, es parte de nuestro patrimonio. Y qué bueno que lo que en un tiempo se condenó se ha sabido valorar y se ha sabido rescatar como parte de muestra de una identidad, como bien mencionaba Guille, de parte de una devoción. Y que más que hablar de una fiesta, ¿cierto?, estamos hablando de una celebración.
Sí.
¿Ya? Entonces me quedo con esa reflexión y con ganas de seguir hablando, pensando en varias cosas que se nos quedaron para un tema que da para largo.
Para mucho,
exactamente.
Por supuesto.
Y nosotros nos encontramos en vivo y en directo el próximo sábado. Recuerde que este ha sido un programa grabado, dado el feriado en el que nos encontramos, hoy Sábado Santo. ¿Cierto?
Así es, pues, y hemos, como siempre, tratado de llevar a temas que son relevantes en el patrimonio chileno, tanto material como inmaterial, y que son tremendamente importantes para el bienestar de los chilenos y chilenas. como siempre vamos a seguir en esa ruta. Y bueno, una mención especial, porque a lo mejor hay auditores recientes que no saben quién es Renato Coa. Renato Coa fue también integrante de este programa, conductor por varios años junto con la Meme. Sí. Así que le enviamos un saludo y en algún momento nos visitará también para conversar sobre las actividades que están desarrollando acá en Santiago. Muchas gracias, Carlos. Muchas nos gracias, vamos entonces.
Chao, chao. Que tengan buena semana.
¡Viva mi hermosa región y sus nobles forjadores, que en los primeros albores honraron al pabellón!
A la nueva generación que hoy recorre los caminos, alcen el vaso de vino para el pasado pujante que nos dejó lo bastante para el progreso aysenino.
Del pasado al presente mucho se ha hecho, hoy es todo distinto, vive el progreso. Hoy es todo distinto, vive el progreso. Carreros y troperos casi olvidados dejaron los caminos limpios y trazados. Carreros y troperos casi olvidados, limpio y trazado, sí, río sanado por fuente de cemento, hoy son cruzados. Por fuente de cemento, río sanado, hoy son cruzados, sí, y están ripiados los agrestes caminos del viejo carro. Hoy pasamos en auto, muy sentado.
Este programa contó con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presentó el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Responsable de contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Responsable de la música, Antumapu Históricos, elenco musical. Responsable operativo, Pablo Yáñez. Responsable de la gastronomía, Pia Anfossi. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección General, Óscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, una empresa dedicada a la conservación del patrimonio chileno.